de la carta a los Filipenses, capítulo 3. Pero lo que era para mi ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido, o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta última semana el tema es caminar con Jesucristo. Las tres últimas semanas, si os acordáis, ha sido vivir en Cristo, crecer en el vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Normalmente en esta última semana se suele hablar, para el tema de caminar en el Espíritu, se suele hablar de Jesucristo, que es el que verdaderamente nos puede hacer caminar hacia el Señor. ¿Por qué? Pues porque no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues, ¿qué hemos hecho estas semanas? Tratar de descubrir a Jesucristo, tratar de descubrir la persona humana de Jesucristo, tratar de experimentar al Espíritu Santo y ver cómo el Espíritu Santo nos lleva a eso, no a hablar de sí mismo, sino a hablar de Jesús, del conocimiento de Jesucristo. San Pablo hoy en esta lectura que acabo de hacer nos lo dice muy bien. Dice, porque todo lo estimo basura, absolutamente todo lo que hay en mi vida y lo que ha habido en mi vida, todo lo estimo pérdida en comparación del conocimiento sublime de mi Señor Jesucristo, por el cual yo estoy en Dios. No por mi justicia o por las obras de mi justicia, las que yo haya hecho para ser justo. Es decir, yo no me justifico de ninguna forma con ninguna cosa, sino por las obras de justicia suyas. Él es el que me justifica. Y aquí está, creo yo, el punto de inteligencia que nos cambia, que nos hace distintos. Diría yo que nos hace santos. El punto de inteligencia es darnos cuenta de que yo no me puedo justificar a mí mismo en nada y con nada. El intento humano, el intento del corazón humano siempre será justificarse a sí mismo. Siempre será justificarnos a nosotros mismos y decir, va, pues tan malo no soy, un monstruo no soy, no soy tan desgraciado, pero delante de Dios sí. Entonces toda justificación tuya de cualquier tipo que sea siempre es una blasfemia, siempre es falsa, siempre es un invento tuyo que no tiene cuentas con Dios. Con Dios solamente tiene cuenta la sinceridad profundísima de tu realidad de pecado. Y esa sinceridad profundísima de tu realidad de pecado, pues es la que te hace a ti buscar la justicia en Jesucristo, no en ti. La justificación en Jesucristo. Jesucristo te justifica, haya sido como haya sido. Creerlo eso ya es justificarse. Creerlo eso ya es la justificación. Por eso San Pablo pues dice, conocerle a Él, llegar a la profundidad de Él, entrar en el misterio de Él. Si yo me justifico en Él, si es que no me interesa ni siquiera justificarme, porque ya tengo justicia, es la suya. Y justificarme es lo que los hombres necesitamos justificarme. Yo me tengo que justificar delante del jefe de mi oficina. ¿Por qué? Pues porque está pensando que yo hago esto y lo otro, yo me justifico y digo, es que no, yo no estoy haciendo eso, yo estoy haciendo... Eso es una justificación. Pues dice San Pablo, delante de Dios ninguna justificación de esa. Delante de Dios, que es el jefe de la oficina, no te justifiques. No te justifiques y digas, no, pero es que no estoy yo pensando, no estoy haciendo lo que usted, Señor Dios, piensa. No, no. Estoy haciendo otra cosa. Pues lo que estás haciendo es falso. Y lo que le dices es falso. Y todo es falso. Porque estás en pecado. Y desde tu pecado no hay posibilidad de debate con Dios de ninguna clase. Pero como no tienes posibilidad de debate con Dios, pues Dios no rompe contigo la alianza, sino que te acepta en la justicia que se ha realizado en Cristo. Y en Cristo tú tienes el valedor, tú tienes el aval, en Cristo tú tienes todo aquello que necesitas para ir caminando en el Espíritu hacia Dios, hacia arriba, y hacia ti mismo, hacia el descubrimiento profundo de ti mismo. Sabéis que la semana pasada no estuve, porque esta semana pasada estuve en Perú, en el Perú, haciendo muchas cosas, entre ellas hablando a carismáticos, pero en este momento me quiero referir más a unos ejercicios espirituales que di a unos seminaristas, 210 seminaristas, 8 curas y un obispo. O sea, mucha tela, mucha gente. Pero lo que tengo en este momento clavado en el corazón y lo que quiero expresar en relación con el tema de que estoy hablando es cómo estos chicos, que no les prediqué nada más que lo que predico aquí, el anuncio, el querigma directo de Jesucristo, estos chicos, cuando se les habla del pecado, de que somos objetos de cólera por nosotros mismos, que no nos salvamos en nosotros mismos sino en Jesucristo, cuando se les habla del pecado, qué fácil les es reconocerlo. No tienen racionalizado el pecado como nosotros. Nosotros lo tenemos muy racionalizado el pecado, de tal forma que, sí, pues mire usted, yo he cometido adulterio, yo odio a mí no sé quién, odio a no sé cuántos, hago esto, hago lo otro. Pero lo racionalizamos tanto, lo rebozamos tanto, que al final casi no parece ni pecado. ¿Por qué? Porque es que, bueno, tengo la razón. Cuando en el pecado metes razón, ya metes un problema tremendo. Es que tengo razón. No, si el pecado es pecado, no tiene nada que ver con la razón. Una cosa es tener razón y otra cosa es tener a Jesucristo. Una cosa es tener razón y otra cosa es sentirte humilde delante de Dios. Si no es eso, si no va por ahí la cosa. Nosotros con nuestra civilización, con nuestra cultura, con nuestras cosas, porque hemos vivido bien desde pequeños, pues porque, no sé, no hemos tenido los problemas que han tenido algunos chicos en Perú, pues rebozamos siempre el pecado, de tal forma que le quitamos malicia, le quitamos profundidad, y cuanto más profundidad quitemos al pecado, más profundidad quitamos a la acción salvadora directa de Jesucristo en nosotros. Más profundidad quitamos a este anuncio del querigma, de que Jesús te ama tal como eres, tal como estás. No espera a que seas bueno. No espera a que seas bueno, porque no tienes raíz de bondad. Por lo tanto, Él no espera que tú seas bueno, nunca. Te ama malo, te ama impío. Cuando eras impío, cuando estás mal, cuando... Y si lo reconoces de una manera total, yo he venido con esa idea, digo, Señor, hazme reconocer mi pecado sin... este velo que cubre aquí entre nosotros todas nuestras acciones, que están llenas de justificaciones teóricas muchas veces, justificaciones, pues, no sé, de tipo social, de tipo ideológico, filosófico, pues justificaciones que nos vienen también de, hombre, no me voy a humillar demasiado, porque si me humillo demasiado estoy ofendiendo, pues, qué sé yo, a los padres que me parieron o que me engendraron. No, estos chicos yo notaba que sencillamente habían vivido en una situación tan dura y tan difícil desde pequeño, muchos de ellos, en una situación de pobreza, de promiscuidad, donde toda lacra existe, donde la inhumanidad muchas veces de las carencias hacen daño a la gente, donde el adulterio, la masturbación, el odio, el robo, mil cosas de estas, pues estaban ahí, a la luz del día, porque no se podía vivir de otra forma, porque cuando hay situaciones de inhumanidad profunda, crea todo esto. Y si no les anunciamos a Jesucristo, si no se le anuncia el querigma vivo de Jesucristo, estos chicos pueden quedarse toda la vida como deshumanizados. Nunca llegan a penetrar en profundidad el tema de su propia realidad pecadora, de su propia realidad que les hace daño, que les ha hecho daño. Pero cuando se les anuncia a Jesucristo, pues ¿cómo lo chupaban? ¿Cómo veían a Jesucristo? ¿Cómo veían su propio pecado? ¿Cómo veían su propia situación de inhumanidad? Qué importante era eso para los seminaristas, para los curas, porque tenían que hablarle a la gente después, y el primer elemento de civilización es darse cuenta de esto. El primer elemento de civilización es darse cuenta de que no todo es igual, de que no todo es lo mismo. Estábamos en un sitio donde cada uno tenía su habitación privada, con un cuarto de baño, y todo bastante confortable, y la comida bastante buena. Y decían los sacerdotes de allí, es que esto es muy importante. Es muy importante que estos seminaristas que salen de la jungla, estos seminaristas que salen del alto, que salen muchas veces de situaciones, pues, de chabolas, donde ni hay agua, ni hay alcantarillas, ni hay habitaciones, ni hay nada de esto, encuentren una dignidad humana por el hecho de querer ser sacerdotes, porque el sacerdote empieza, como todas las cosas de Dios, empieza el discernimiento por lo humano. Es decir, un algo de dignidad humana tienen que tener para que después puedan predicar y puedan enseñar a nosotros y puedan hablarles a los otros de la dignidad humana y puedan ir sencillamente creando situaciones de humanidad en otras personas. Pero todo ello, digamos, ungido, iluminado, clarificado por Jesucristo. Esa situación tuya donde naciste significa esto, genera esto. Este es el problema profundo. Yo no te condeno, yo te amo ahí, te amo en la situación de tus padres, de tus amigos, de tu familia, te amo en la situación de tanto robo, de tanto odio, de tanta situación, yo te amo ahí. Cuando estos chicos chupaban eso en el corazón, y sobre todo sentían profundamente que Dios no espera a que sean buenos para amarles, sino que les ama tal como son y en este momento, entonces estos chicos es cuando se les afianzaba la vocación. Se les afianzaba la vocación porque entendían una cosa clara, que el tema de ser sacerdotes no era suyo. Desde su pasado, desde su humanidad o desde su inhumanidad, veían imposible llegar al sacerdocio, pero desde el anuncio de Jesucristo, desde el anuncio de la gratuidad, bendita palabra, decían muchos de ellos, desde el anuncio de la gratuidad entienden que el tema del sacerdocio no es un tema suyo, sino que es un tema de Dios. Y entonces entendían también perfectamente cómo el Espíritu de Jesucristo puede actuar en ellos, crecer en ellos, crecer en su corazón, aún teniendo la naturaleza dañada, aún estando llenos de heridas, aún teniendo una historia tan truculenta y turbulenta como la que tuvieron, o como la que tienen, aún en esas situaciones Dios es Dios, Jesucristo les está amando. El tema, por ejemplo, que es consecuencia de esta predicación, el tema de que lo importante en este momento es no querer ya vivir del pecado, eso lo entendían perfectamente. Yo ya no quiero vivir del pecado. Sé que mi naturaleza está muy herida por mi historia pasada y que cometeré muchos pecados. Pero cuando se les anuncia, si ya no quieres vivir del pecado, si has entregado tu pecado a Jesucristo, si tú no quieres por nada del mundo y el Señor te está dando la gracia para ello, entonces tu pecado que no quieres se te transforma en cruz. Tu pecado que no quieres se te transforma en pobreza. ¿No podéis imaginar cómo les hacía bien esto? Les quitaba ese morbo de la inmoralidad no redimida. Porque el problema del pecado es la no redención. El problema del pecado para ellos y para nosotros es la inmoralidad que tiene el pecado no redimida. Cuando el pecado está redimido, y el pecado puede estar redimido, y sobre todo las heridas profundas que tiene uno, ya han perdido ese aguijón, han perdido esa inmoralidad. Se te transforman en una pobreza de naturaleza, en una pobreza en la cual tú no quieres estar ni quieres caer, pero que ya le pertenece a Jesucristo porque es de Él, porque la has redimido, porque se la has entregado y porque en definitiva ya es cosa del Señor. Él hará contigo lo que tenga que hacer, creciendo en el Espíritu y sanándote en la carne, sanándote en tu naturaleza con el paso de la vida, lo que Él quiera ir haciendo. Puedo ser sacerdote. Puedo ser sacerdote porque les puedo enseñar a los demás que es Jesucristo el que está ahí, que es Jesucristo el que está en nuestra vida, que no es nuestra justicia, que es la justicia suya. Si fuera mi justicia, yo nunca sería sacerdote, nunca podría ser sacerdote, porque mi situación es profundamente fea, profundamente injusta. He nacido en el pecado, y en el pecado además culturalmente realizado, en esa situación de extrema pobreza. Pero Jesucristo ahí está. Jesucristo llega y Jesucristo me salva. Y tenéis a los chicos, por lo tanto, tenéis a los chicos que, como decía ayer, pues cuando escuchan esto y lo entienden en el corazón, porque lo entienden, y se sienten salvados y sienten que pueden ser sacerdotes porque lo querían ser y lo quieren ser, y el Señor les ha dado la vocación, pero hay que formulársela, porque si no se las formulas y les dices, sí, tú puedes ser sacerdote, ellos se hunden en su propia historia, se hunden en su propia historia no redimida, en su propia inhumanidad que les viene desde pequeños, que les viene desde situaciones truculentas y confusas en su vida, que les viene desde la impotencia de llegar a algo, de ser buenos, de hacer algo. Entonces, cuando ellos intuyen que Jesucristo está por encima de todo lo que a ellos les ha pasado y les pueda pasar, pues sencillamente les entra esa dimensión nueva, esa dimensión en la que Jesucristo, como nos dice San Pablo, pues es real. Estimo todo basura y pérdida, todo lo que he tenido hasta ahora, en comparación de Jesucristo, del sublime conocimiento de Jesucristo. San Pablo dice en sí mismo que fue un insolente, que fue un blasfemador, que fue no sé cuántas cosas. Intuyó también su pecado, lo dice de sí mismo, pero todo. Todo lo estimo pérdida, todo lo que he vivido, todo lo que he creído, todo mi pecado, todo lo que yo he pensado, lo único que me interesa es descubrir esta justicia, que es la verdad más profunda de mi vida. Pues bien, este es el Cristo que hemos querido nosotros predicar aquí estos días. Un Cristo que, cuanto mayor sea la iluminación de tu pecado y de tu pobreza, quitándole todos esos racionalismos con que le rebozamos aquí en Europa, todas estas formas que nosotros tenemos, muy civilizadas, de considerar, bueno, es que todo el mundo lo dice, es que todo el mundo piensa así, es que ahora se vive así, es que ahora, mire usted, ahora no se vive así, ahora vivimos así. Es una cosa muy distinta. Y el día que el Espíritu Santo te ilumine tu pecado, sea en esta vida o en la otra, verás cómo no se vive así. Y verás cómo esto era una destrucción de tu humanidad. Por más que lo diga el gobierno y por más que lo diga la filosofía y por más que lo digan los poderes de este mundo y los potentados de este mundo y las ideologías de este mundo y todos los que tienen poder y todos los que tienen dinero y por más que lo diga la gente y por más que lo digan se dice y por más que eso, esto es otra forma de profunda miseria que el Señor te la tiene que descubrir un día para descubrir la justicia de Jesucristo. Sí, el Señor también nos ama a nosotros donde estamos y tal como somos, pero nos creemos justificados muchas veces por el racionalismo ambiente en el cual nos movemos. Por eso, pues, es bueno que nosotros, que el Espíritu Santo, porque esto no es una exhortación, esto es un anuncio. Yo no os exhorto a que penséis así, eso me importa un bledo, pensad lo que os dé la gana. Yo os importo a que seáis sencillos y le digáis al Espíritu Santo, ilumíname mi pecado. Eso es un anuncio. El anuncio es que Jesucristo te ama tal como eres, tal como estás. Y si tú le dices, Señor, ámame tal como soy, te coge por la palabra, pues tú no sabes cómo eres. Tú te crees que sabes cómo eres, pues no sabes cómo eres. Si Él te ilumina lo que eres, y dónde vives, y en qué mundo estás arropado, y qué situaciones te están destruyendo en este momento, que tú crees que son magníficas, que son civilizadas, es que a mí, en mi colegio, en mi esto, si Él te ilumina, pues te darás cuenta de que tu profundidad es mucho más profunda de todo lo que tú puedas imaginar, y que en ti hay muchas habitaciones en las cuales tú nunca has entrado, y que en ti hay muchas incapacidades que tú nunca has conocido, pero que, bueno, pues es el Salvador. En Perú es el Salvador de los peruanos, aquí es el Salvador nuestro. Aquí también hay que anunciar al mismo Jesucristo, que no es por nuestra justicia, pero lo importante es que a lo mejor estamos, digamos, en una situación, pues no sé, de incapacidad para entender muchas veces nuestra profundidad de pecado, pues porque hay muchísimas cosas que en este momento quieren o nos ayudan a que nosotros nos sintamos suficientemente buenos. Y así como te sientes suficientemente bueno, pues así se retrae también la total salvación de Jesucristo en ti, el descubrimiento profundo de Jesucristo en ti. Y entonces nos sucede este que nos dice San Pablo: lo único que quiero es conocerle a Él, el poder de su resurrección, la comunión con sus padecimientos y toda esa profunda verdad. Yo lo he visto y he visto cómo funciona esto. He visto cómo 6 días de ejercicio, o sea, unos chicos jovencitos entre 18 y 30 años, unos chicos que ya os digo, eran 210. ¿Cómo funciona? ¿Cómo transforma? ¿Cómo cambia los ojos? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo el Señor hace maravillas? ¿Cómo hay efusiones del Espíritu Santo? Aunque no estaban tan proclamados, por ejemplo, como aquí, pues porque no son carismáticos y no saben, pero esto funciona. Una predicación carismática funciona en los carismáticos y fuera de los carismáticos. Funciona donde haya pobres. Lo de menos son carismáticos o no carismáticos. Si este pueblo nos vale para algo, es para descubrir nuestra realidad de pobreza y nuestra realidad también de anuncio, carismática, porque ahí es donde Jesucristo se hace real, se hace vivo y se hace presente en nuestra vida. Pues bien, esto es de lo que se suele hablar todos los años en la séptima semana. Este año lo traigo a cuento de esto de Perú, donde yo he estado últimamente, porque si hablo de Jesucristo en este momento tampoco podía hablar de otra forma. No tengo otra cosa en el corazón. Y como lo que tengo en el corazón es esto, de esto tenía que hablar. Yo no tengo otro Jesucristo en este momento. El Jesucristo que tengo en mi corazón en este momento es el que ha actuado allí en Santa Rosa, en el balneario de Santa Rosa. Balneario allí significa playa, no significa balneario como aquí. En el balneario de Santa Rosa, donde esos 210 chicos pues acogieron un querigma que, pues miren ustedes, es de Dios. Y hubo mucho de milagro, porque yo cuando llegué aquí, allí, no creáis que entré con buen pie, porque a mí me llevó un obispo, pero son de 7 diócesis, los otros obispos y los rectores y todo eso no me conocían, sabían que tengo 72 años, y decían, pero un viejo de España que viene a predicar a estos chicos, pero ¿qué les va a decir? ¿Pero cómo va a conectar? Decía todo el mundo, ¿pero cómo va a conectar con estos jóvenes? Un señor desconocido que viene de España, allí no sé dónde, y que, pues no sabemos nada. Pero claro, el viejo español no es el que conecta. No contaban con el Espíritu Santo, y si no se cuenta con el Espíritu Santo, no hay predicación posible, y no hay conversión posible. El viejo español, aunque iba acompañado del padre Higueras, que es mucho más joven, pero bueno, el que tenía que predicar en las charlas fuertes, padre Higueras acomodaba después las charlas a la realidad. Era yo el que tenía que predicar el querigma y estas cosas. Y entonces, claro, pues me fue muy mal, o sea, al principio, pero me va mal siempre que predico. Vaya donde vaya, a unas monjinas por ahí que parece que son pobres, están perdidas. No, no tienen nada de pobres las monjas. Están aseguradas en sus tradiciones, están aseguradas en sus cosas. ¿Qué nos viene a hablar usted de la justificación de Jesucristo? Si estamos más justificadas, si tenemos 800 años de existencia, si somos nosotros, pues Dios lo identificamos con nuestras propias estructuras. Sí, sí, tu estructura lo único que hacen es matar a Dios. Matar a Dios en tu corazón. Pues ese era el tema, que cuando empiezas a predicar este don de Dios, esta gratuidad de Dios, esta gracia de Dios, los tres o cuatro primeros días de ejercicio yo veo que todo el mundo me mira como un monstruo, este tío, pero nos viene a remover de nuestras seguridades, nos viene a remover de nuestras creencias, nos viene a remover de nuestras cosas, pero si nosotros somos... Pero usted sabe con quién está hablando, usted sabe quién soy yo, sabe quién es esta orden, cómo es la tradición de esta orden, lo que hay aquí, los santos que hemos tenido, qué sé yo, todos. Y entonces, pues, yo sigo porque tengo que seguir. Después al quinto día ya suelen cambiar, ya el Espíritu Santo empieza a trabajar y empiezan a darse cuenta un poco de que no debe ser tan claro lo suyo. Y el Espíritu Santo remueve, remueve, y al final, pues... Como en Perú, pues las cosas terminaron todo, pues, con la gloria de Dios. Y algunos de los que no me recibían, al final, pues bueno, al final el viejo se transformó en jovencísimo. Porque incluso un obispo llegó a decirme, después de los ejercicios, que en todo Perú no había un cura más joven que yo. Ni entre los jóvenes ni entre los viejos. Nadie habla tan juvenilmente como usted en Perú, ni uno solo. Digo, bueno, pues eso. Digo, pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo el que está hablando? Y si habla el Espíritu Santo, pues suceden cosas maravillosas. Porque yo no tengo nada especial. Incluso, pues miren ustedes, los chicos nos atacaban tanto porque querían hablar y contar y confesarse y hablar y contar y confesarse continuamente, continuamente. Se abrió allí en los corazones, se abrió de una forma que solo hace el Señor. Yo le decía al padre Higueras, que fue el conmigo, mira, nosotros somos las palomas y los chicos son los halcones. Están de nosotros, detrás de nosotros, todo el día a pescarnos donde pueden. Y era tremendo, tremendo, porque fueron 6 días intensísimos sin tener un minuto de... Con deciros que yo el último día, penúltimo día, la última noche, me iba a acostar un poquito pronto porque estaba absolutamente muerto ya. Y iba yo por entre, porque es como una finca grande que tiene calles y módulos aquí y módulos por allá. Está en distintos sitios el comedor, el pabellón de tal, la capilla, el salón de actos. Está todo desperdigado por una gran finca con muchos jardines muy bonitos. Y yo pues escapaba por aquellas calles y aquellos jardines a ver si podía entrar en mi módulo, en mi habitación, que era la número 3 de un módulo, así podía entrar sin que me encontrara nadie. Pero me cogió uno. Me cogió uno. Y después de ese, 9. Para meterme en la cama tuve que escuchar a 9. Pero ¿sabéis por qué? Porque el Señor me tenía preparada una buena. Y el Señor, cuando te prepara una buena, te hace morder el polvo hasta el fondo. En el momento, después de hablar con los 9, en el momento de abrir la habitación, pues di la luz y de repente encima del catre de la cama vi una cruz. La cruz. Sin Cristo. Simplemente la madera. Yo no la había visto. No la había visto en los 6 días que había estado allí, para nada había visto la cruz. Y me quedé mirando la cruz, pero así fijo, fijo. Y me di cuenta, digo, alguien me está haciendo mirar la cruz. Ni siquiera cerré la puerta, a pesar de los mosquitos. Y entonces, pues, entendí, pero inmediatamente entendí que alguien... El que me estaba haciendo mirar la cruz me decía lo siguiente: aquí está la cruz, ¿la ves? Está sin Cristo crucificado, está solo la madera. Los Cristos crucificados son los chicos que andan por ahí esperando a hablar contigo y esperando a confesarse y esperando, así que menos protestas. Me acosté en la cama, me tapé con las mantas y digo, vale, lo he entendido. Mañana les recibiré muchísimo, pues siempre les recibí bien, ¿eh? Pero por dentro, mi naturaleza tenía unas ganas de dormir, tenía unas ganas, estaba muerta. Al día siguiente ya les recibí muchísimo mejor todavía, cualquiera no, ¿verdad? Con ese pase por la cruz de palo, cualquiera no. Pues bien, este es el Señor. Este es el Señor Jesucristo que sencillamente, pues, si ha muerto por ellos y si les ama, ¿cómo no los iba a amar yo y cómo no iba a dar yo lo que tenía en aquel momento? Si en definitiva, pues es lo que dice San Pablo. Hay aquí un poder, hay una fuerza, hay un algo que se nos escapa a todos nosotros, pero que es profundamente válido, porque las cosas que transforman la vida y dan un goce y una alegría tremenda, unos ejercicios de 6 días donde hay unos chicos a los que solo se les anuncia Jesucristo, sacado de la carta a los romanos, ¿cómo es posible esa alegría? ¿Cómo es posible ese gozo? ¿Cómo es posible esa transformación? ¿Cómo es posible que un chico esté esperando su turno hora y media, como sucedió con algunos, esperando su turno para hablar conmigo y con los otros padres también? Y al final, cuando les toca su turno, llega allí y dice, no, si no vengo a decirle nada ni a hablar con nada, vengo a darle un abrazo. Y te dan un abrazo y dices, Dios mío, guardar el turno una hora y media para dar un abrazo a un cura desconocido. No me digan que era al cura quien abrazaban. Era otra cosa. Abrazaban otra cosa, otra justicia. ¿Qué es lo que nos dice aquí San Pablo? No es mi justicia. Abrazaban otra cosa. ¿Cómo me van a abrazar a mí? ¿Y para qué me van a abrazar a mí? Abrazaban otro don, otra gracia, otra presencia, otro Cristo, otra realidad. Abrazaban otra cosa. Abrazaban como se abraza cuando se ama, aunque no tengas a nadie. Abrazaban como se desea cuando se ama, aunque no tengas a nadie. Abrazaban, pues, con esa necesidad que tiene el hombre, sencillamente, de tener algo entre sus brazos, porque está amando y está queriendo. Y ese era el Señor. Y ese era Jesucristo. Pues bien, hermanos, que nos sirva a nosotros este seminario para entrar en esta profunda dimensión de la justificación, no nuestra, sino de la justicia que nos viene de Dios por Jesucristo.